48 minutos de las 9 de la mañana. Usted dice, ¿dónde andábamos nosotros? ¿Estamos acá, Taylor? ¿Cómo estamos? ¿Todo tranquilo?
Espectacular,
buen día.
Espectacular, ¿no?
No, hoy te parece, yo tengo que... Francisco Blardoni, pues estoy por conseguir trabajo. Voy ahí a controlar los caminos, el Pancho, y yo le paso los...
Lo esencial no es, disipa los ojos.
Tipo 2 horas por día, no, tampoco me va a meter para las 8 horas. ¿Cómo andás, Pancho? Buen día.
Buenos días, muy bien, muy bien.
La gente que va a pensar, digo, ¿y Blardoni? ¿Dónde anda Blardoni? Hace rato que estamos charlando y tomando mate acá. No trajiste el mate, pero bueno. ¿Cómo anda, Pancho? Bueno, buen día, un gusto tenerte. Lo habíamos anunciado que ibas a estar aquí por la radio, un poco contando los días, ¿no?
Sí, sin duda. Estamos en esa cuenta, y trabajando bastante con la información que nos suministró la Intendencia, mirando. Entonces, claro, surgen unas repreguntas que la estamos preparando para pedirle a la Intendencia si vendrá una respuesta escrita o nos habilita a hablar directamente con los encargados de esos sectores donde queremos comunicar.
No está en esta transición que se está haciendo ahora, no está el Visu. ¿Quiénes son los que están haciendo la transición? ¿Walter Teixeira? ¿Seguís vos en la vuelta?
En primera instancia, Albizu, como iba a estar viajando y reuniéndose, lo nombró a Walter Teixeira como interlocutor.
Ajá.
Walter se reunió un par de veces, como le pidieron, y hasta que llegó la respuesta escrita de la Intendencia, donde está abarcado tal cual lo pedimos en todas las cosas. Entonces, a eso hay que analizarlo, y ahora sí lo van a abrir a todas esas, cada una de las carpetas y las secciones donde presentaron, para analizar minuciosamente, y sin duda que va a haber nuevas preguntas a realizar, que es la que se las suministraremos en forma escrita, o le vamos a pedir a la Intendencia si nos habilita hablar directamente, por ejemplo, con el encargado de jurídica, con el encargado de recursos humanos, con Hacienda.
Con cada uno de los puntos de
cada uno del conjunto. Entonces se ha formado una subcomisión de mucha gente que estuvo en el programa aportando cosas, o sea que ahí más o menos que conoce el tema, y entonces ahora van a ir preguntando.
¿Viene bien, Pancho?
Vamos a ver cómo responde la Intendencia, porque viste que habrán visto unos chiporroteos que hay ahí, que por ahí se habían empantanado en que la intendenta no quiere estar hacer la ceremonia de cambio de mando como habitualmente se hace en una transición democrática, sin duda, y más ahora se va un gobierno de un signo, asume otro de otro signo, pero la demostración democrática y a la ciudadanía, ¿cuál es? Se va a un sector que piensa de una manera, viene un sector que piensa de otra manera, pero en el fondo todos estamos acá aguardando y esperando lo mejor para Salto. Así que estamos toda la orden para trabajar en la mejor Salto. Y sin embargo, de una, la intendenta dice, no, yo voy a ir 8:30, firmo y me voy. Entonces, bueno, está. Eso, le dijimos que eso lo hablara directamente con Carlos Albizu, que es el otro involucrado, porque ya tenían todo planificado para 11:30 de la mañana la ceremonia de cambio mando, y ahora va a ser una ceremonia de cambio mando sin la intendencia. Increíble, bueno. ¿No? Increíble la señal a Salto. Yo me refiero a lo que es una señal democrática a Salto.
Ahora, para el Blardoni, eso es parte de la transición, y está bueno decirlo también. Pero la otra parte, del tema de ustedes para ponerse al día, como quien dice, para el 11, ¿no?
El 10 de julio.
Para llegar con más o menos...
dominado el tema, claro.
Con las cosas claras.
Una introducción previa.
Para decir, bueno, ya sabemos que tenemos que alargar para... ¿Eso cómo viene?
Y bueno, esa son la primera información que vino.
Pero viene bien hasta ahora...
Y claro, nos respondieron.
Ahí va.
Hay cosas que están en la respuesta, como queríamos saberla, y hay otras que están difusas. Por ejemplo, yo te voy a decir un tema muy puntual, que les preguntamos. ¿Quiénes son los directores políticos que se retiran ahora con el cargo, con el cambio? No nos dijeron. Entonces ahí quedan, entonces se supone, ¿y qué? ¿Se quedarán todos o parte o todos se van? ¿Se van todos los directores que son políticos? Ah, no, porque esto, por aquello. Entonces ahí hay un problema que necesitamos saber eso, a ciencia cierta, a fuerza cabal.
Claro. Pancho, otro tema muy importante, hay muchos monotributos que se les vence el contrato dentro de 13 días, exactamente.
Sí.
que muchos están cumpliendo funciones. Yo todavía no sé si lo escuchaba, si era Enzo Molina.
Molina
sí, diciendo primero, que no se paren los servicios de la intendencia, y claro, servicios esenciales que tienen que ver con el comedor.
Por supuesto. Comedor, limpieza de ómnibus, hogar de ancianos, vigilancia de la central hortícola, por ejemplo. Ahí te agregué varios.
Eso está todo con el monotributo. Bueno. Monotributo.
Correcto.
¿No tenemos gente en la intendencia que se contrató?
Y yo diría que entre 1.700 y algo funcionarios, por supuesto que tiene que haber. ¿Dónde están? ¿Dónde están cumpliendo esas funciones? En tantas sesiones y con 1.700 funcionarios, tomo uno...
Había que redistribuir el personal y cubrir toda esa zona. Porque yo, hablando de lo que se viene, tienen 13 días para hacerlo. Porque imagínate, yo me pongo... Ni en lugar del intendente que va a entrar, ni en la intendencia que se va. Me pongo en lugar del estudiante que va a precisar un plato de comida, que tiene todos los días asegurado, bueno, y que supuesto, está estudiando en Salto.
Asegurarlo hasta el día 10 es absoluta responsabilidad del gobierno actual. Convengamos eso.
Sí, sí, obvio.
Absoluta responsabilidad. Ahora que nos digan a nosotros, el día 12 no hay comida por algo que hicieron ustedes, era nuestra responsabilidad. Entonces... En una transición amable, lo que estábamos diciendo, ¿y qué piensan hacer? ¿Van a renovar esto? ¿Van a nada? Asuman su responsabilidad. Y bueno, en eso se está.
¿Qué tema, no?
¿Qué tema?
Esos 10 días que quedaron ahí en...
Colgado.
Pancho...
No, pero se va a solucionar, porque hay que aplicar sobre todo lo más elemental de todo, que es el sentido común. Uh-huh. Hay que pensar...
Claro, sí.
En los viejitos que están en el hogar,
en
un ómnibus que tiene, claro, que salir limpio para todos los salteños, en hogar estudiantil que está preparando comida. Hay que pensar en el sentido común.
Sí, sí. Pancho, ¿pasan rápido o más lento estos días? La verdad, cuando estábamos en la previa de las elecciones, con todos los candidatos, diferentes partidos, iban volando los días. Pero a mí no sé por qué me parece que va más lento todo esto ahora.
No, parece que se trancó porque se desvió la atención en otras cosas. Albizu trancado en Israel con ese problema que ocurrió de la guerra. Entonces, eso lleva un desvío un poco de tiempo. Y cosas del momento que van surgiendo sobre eso, pero creo que los días siguen corriendo a un ritmo más que acelerado.
Hay mucha expectativa de la población a ver quién va a ser la cara visible que van a estar acompañando al Albizu.
Sí,
es
claro,
una pregunta que nos hemos hecho desde el principio. Digo, no queda lindo en la prensa, por ejemplo, que esté saliendo en todos los medios de que Malaquina está esperando que Albizu lo llame. Lo hablamos fuera del micrófono y digo, son...
Sí, claro. El último que quedó es un mensaje de WhatsApp que Carlos le envió a Malaquina. Sé que el día previo, el día que ya estaba en el viaje...
Que es su socio político, porque sí, es de la coalición republicana.
Sí. Y bueno, quedaron que se encontraban ahora ni bien llegar, ahora justo...
Ahora estamos todos esperando.
Eso está en problema, si llegará o no llegará, ¿no? Increíble.
El 24 quedó dar el... Vos ya no dijiste todos los nombres fuera del micrófono, pero tal, Luis lo va a decir.
No, yo no digo nombres.
No me meta el lío.
Y no, porque ni yo lo sé, yo solo supiera, se me escapa algo. Pero
capaz que cambió ahora, ya después de la guerra, dice, no, ahora vamos a poner otros nombres.
Es que yo lo sentí, ya uno escucha los reportajes cuando ando permanente, que él dijo que el 24 ahora va a anunciar solamente dos personas, que son las dos columnas principales de su gobierno.
¿Secretaría General y Hacienda? ¿U obra?
No sé, pero bueno, digo...
Pero, Pancho, vos tenés que estar pensando, ¿no? Vos sos amigo nuestro. Vos tenés que estar pensando que si a Luis lo dejamos unos días más, tenés que asumir vos.
Y sí, falta poco para...
Claro, sí, yo soy el suplente natural y en eso abrazamos, pero no, yo descarto que Luis va a llegar.
Hoy,
que alguna, sí, sin duda, se va a solucionar, porque se va a solucionar sacándolo de una manera, o va a terminar esa famosa bandera blanca de 12 horas, que es una ventana, porque hay, ojo, no es solo Albizu y Nicolás Olivera que están trancados.
Están independientes de Sudamérica, ¿no?
40.000 turistas están trancados en Tel Aviv, que andaban paseando y se iban a ir para otro lado y no pueden salir porque está cerrado el espacio aéreo.
Pues yo te preguntaba, ¿cómo hicieron?
¿Cuántos embajadores y personal diplomático está trancado? Que van a empezar a presionar, entonces la comunidad internacional le va a decir a Irán y a Israel, paren un poquito, denos tantas horas que vamos a sacar a esa gente.
Déjame limpiar la casa primero.
Y claro, pero es como decir, pará un poquito, acá no, arréglense, nosotros nos vamos, peleense y después hagan lo que quieran ahí.
Pancho, cuando ves eso, ¿no? Es decir, qué lindo nuestro país, ¿no?
No, sí, gozamos una tranquilidad que a veces no sabemos valorar.
Ha viajado mucho el mundo, sí. y, y ha visto cosas hermosas también, ¿no? Pero nosotros no tenemos todos esos problemas.
No, por supuesto.
Estados Unidos, no sé cuántas ciudades ahora intervenía por el ejército.
Sí, claro.
Con deportación masiva en Estados Unidos, con los tanques en las calles. Vos decís, esto es una locura. Y ves los videos y andan los tanques. Donald Trump mandó, sobre todo las que son ciudades opositoras.
Sí, en Los Ángeles, sobre todo, ¿no? Con persecución, corriendo gente en las calles.
Pero,
sí, sí, sí.
Te hace, sin duda. ¿Te hace acuerdo la peor historia nuestra?
No, de... nosotros a veces no llegamos a valorar
lo que tenemos.
Lo que tenemos. Que es increíble. Yo me acuerdo una vez. Cecilia estaba en las Olimpíadas Especiales en Grecia, nosotros fuimos a Grecia, estaba en una situación violenta, previo que más adelante cayó Grecia, que la comunidad europea la ayudó económicamente a salir del paso. Y bueno, una noche me acuerdo que habíamos llegado al hotel, nos dimos un baño y íbamos a salir a cenar algo y llegamos a la esquina y era una corrida de policía, gente, balazos, tiros, urgente para el hotel de vuelta.
¿Sí? Qué locura, ¿no?
No, locura, sí, mal, realmente mal. Y eso hay que valorarlo mucho acá, la verdad que hay que valorarlo mucho.
Pancho, no vamos a hablar de todo lo que hay que hacer, las calles, esto ya hemos hablado un montón de veces, vamos a hablar de cosas que sí van a pasar. Casi unanimidad hubo un voto en contra en la Junta Parlamentaria, apoyado por todos los partidos políticos, todos los ediles en realidad, el tema del hotel
municipal
de Arapey.
Exacto, o sea, a ver, podía haber ciertas discrepancias, ciertos riesgos en cuanto al plazo, al monto, bueno, está, se resolvió votar por prácticamente unanimidad, así que bueno, que ahora tenemos que apoyar, que salga esa obra, que se restablezca, que se reconstruya el hotel, que la verdad está sumamente deteriorado, viene acompañado de un parque... un juego de aguas y lo que le queda ahora, porque en realidad la Junta mandata a la Intendencia que en la negociación marque algunas pautas en cuanto
el parque no era demasiado largo en la distancia, el parque acuático que tiene un plazo de 10 años.
A ver, allí ahora viene cómo viene a ser lo que la Junta le mandata a la Intendencia es que controle las cláusulas principales del pliego de condiciones. Uh-huh. Y introduzcan la negociación a algunas cosas, sobre todo la que habíamos hablado al principio, que queremos saber el pozo termal de Daimán, de Arapey, está con un problema que no es entubado. Entonces tiene dos problemas: cuando no está entubado 100% tiene escape de agua o filtraciones de la napa hacia el pozo, que estuvieron hablando en la gente, que parece que el agua no estaba potable, que después que sí, que no. Entonces esos comentarios hay que alejarlos. Vos vas a ir a un lugar que te digan, che, sí, parece que el agua, si parece, ya no voy. Claro. Buscar absoluta seguridad. Entonces, si hay que entubar, se entuba. Porque el gran problema que es pedir otro pozo, los permisos están muy trancados por el tema del acuífero guaraní. Pero bueno, si hay que entubar, que es casi el valor de un pozo, ojo.
Estamos hablando
de
$1,000,000 de sale, ¿no?
Y pico.
Y pico, si eso salió...
Un pozo nuevo andaría en cerca de 2,1802,000,
o sea, al remero,
y entubar entre 1,200 y 1,400.
O sea, al Club Remero salió 1,000,000 en su momento, ¿no?
Por eso hay que ver la forma de entubado, cómo hay que hacerlo, hay que hablar con especialistas en eso, porque la mejor manera de entubamiento, por lo que yo sé, fue la que se hizo en el pozo que está en de Ose, en Paraguay,
claro.
Porque eso se venía perforando. Uh-huh. Entonces luego, cuando se llega a determinada medida, la mecha achica un poquito y se esparcía cemento puro en los costados. Entonces la camisa queda de cemento puro y el cemento se va ganando por afuera en las partes, digamos, según la irregularidad, claro, de a medida de la perforación, y adentro queda un cilindro perfecto. Entonces, de cemento. Entonces eso... permite que no entre nada de afuera hacia adentro por ninguna filtración. Ni...
¿Y eso se podría hacer en Arapey?
Bueno, hay que hablar con los técnicos. La verdad que ahí desconozco, porque ¿qué pasa? Eso te implica, en ese momento, es que la misma máquina que viene con la mecha bajando se reduce un poquito para permitir esa capacidad. Entonces, que se viene entubando y bajando, entubando, bajando, entubando, bajando.
Qué tremenda, ¿no? Pancho, ¿y va de la mano con lo otro, el tema de los bungalows?
Bueno, eso hay que tomar inmediata
porque
resolución.
Yo te digo una cosa, están los hoteles 5 estrellas. ¿Tá? Después venimos al municipal que lo arreglan todo. y después saltamos, sí. Tenemos que saltar un clase media, no podemos tirarnos. No es que sea horrible, están pasados de año.
Claro, hay que, pero sin duda hay que ayornar inmediatamente. Las por ejemplo, las piletas son de aquel viejo monolítico, que los detergentes ya la biodegradaron. Ya
y los techos, hay techos que hay que cambiarlo todo, lo de cómo son el techo ese.
Por supuesto. Eso pasa como el hotel. Yo cuando siempre dije el hotel, teníamos un hotel. Lo dejaron venir abajo y tenemos solo las paredes, porque el techo no servía, las aberturas tampoco, la eléctrica tampoco, la sanitaria no servía, hay que cambiar los pisos, todo. Y en los bungalows pasa lo mismo.
Y hay tenemos plata, ¿dónde podemos sacar esa plata? ¿Podemos terciarizarlo?
Lo que sí sabemos directamente es que la intendencia no la tiene. Entonces tenemos que buscar, a ver si hay un interesado que pueda hacer por una concesión de obra pública como en este, o yo he manifestado en algunos momentos que a mí me encantaría buscar una solución por el lado de, si, no es privatizar el 100% que al uruguayo en particular no le gusta, sino una parte, y te podría decir que parte hasta el 49%. El 51 siempre va a ser municipal. Entonces, ¿qué te pasa? Que tenés la decisión final y el comando de las acciones a tomar son de la intendencia.
Pero es algo urgente que hay que hacer.
Pero que el movimiento y la explotación la haga el privado. Que si el privado va a ganar mucho con ese 49%, más va a ganar la intendencia que tiene el 51.
Totalmente. Pancho, y bueno, y después vendría la otra parte donde se podría llevar eso que tanto hemos hablado muchas veces, ¿no? De privatizar terreno, de eso que están, como quien dice, al cuétalo, a los costados.
Pero es que nosotros tenemos que, está muy claro que hay que hacer crecer.
Hay que darle vida.
La comunidad hay que hacerla crecer, claro. En Arapey. Sin siquiera masificarla, pero hacerla crecer, que tenga un volumen propio. Uh-huh. Y eso pasa por un fraccionamiento que ya sea público o privado, vuelvo a insistir, que ahí se construya, aparece hay trabajo de mano de obra, y luego hay trabajo de mantenimiento por jardinería, por limpieza de pintura y mantenimiento general. Y acompañado todo eso, y que también tenemos Artigas está muy interesado por eso, aunque hay una parte muy corta que le toca, a faltar el camino el Buey Negro, ¿no? Que viene de allá de La Valleja hasta la Ruta 3, pero con una carretera que admita el tránsito pesado. Camiones de 45 sí. toneladas, que es lo que no asegura un desplazamiento y una buena ruta.
Que agarré la 14 el otro día, rumbo a la 14, la que va a Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Y los camiones ya no respetan. Los camiones, viste que hay la derecha, que vos lo vas a pasar, ellos tienen que ir por la derecha y vos vas por la izquierda.
Sí.
La derecha está fea. Porque donde ya dejaron todas las huellas de los camiones y un día de lluvia, olvídate. Hay camiones que son unos armatostes que ahora van por la izquierda y si querés pasarlo, vos tenés que agarrar la parte fea del camino para después volver. Estamos hablando de un alto tránsito y acá si nosotros no hacemos, te decía el caso hoy de Corralito, los caminos como la Reina y Cerro, hay un alto tránsito de camiones.
Claro. Allá, a ver, yo siempre quedé impactado, digo, pero qué mal estamos haciendo las cosas, cuando escuché el primer reportaje el día que empezaban a reconstruir el camino de acceso a Termo Arapey. El ingeniero jefe de obra, el periodista, le pregunta de la televisión si era una ruta que iba a perdurar en el tiempo, que se terminaban los problemas. Y el hombre le dijo que sí, sí, es una buena ruta para vehículos de hasta 10 toneladas. Digo, ahí, 10 toneladas, el ómnibus vacío pesa 18 toneladas. Vacío.
El ómnibus. Bueno, imagínate ahora.
Pero sumale un camión de lana, un camión de ganado que andan entre 45 y 38 toneladas.
¿Y cuántos camiones van a entrar ahora para la obra?
Está bien, pero eso es trasero, con cuidado, vamos, no importa, con cuidado lo arreglaremos. Pero después está el tránsito. Esos camiones durante un tránsito de obra, pero después me refiero. Toda la lana de la zona de Baltasar Brun, Diego Lama, La Valleja y alrededores, sale lana, sale carne, sale todo ahí. Entonces tenemos que hacer una buena ruta. Y si nosotros hacemos una buena ruta faltando de la 4, con pase por acá, recuperamos el turismo de frente a Artigas. Muchos brasileros que venían, que dejaron de venir porque tienen que hoy llegar a Salto y subir 90 kilómetros para llegar a Arapey. Indudablemente, entonces tenemos, no cierra todo ahí, no hay ninguna negativa, hacemos crecer las termas, volvemos al esplendor de que sea el mejor balneario del norte, sin ninguna duda, y de todo el año, con otra ventaja.
El otro día estuvo con nosotros, que nos llamaron para, que querían venir a la radio y vinieron a charlar la gente de Federación, de Termas Federación. es un poco lo que nos está faltando a nosotros, vender el producto.
Claro, porque acá todo se hace esfuerzo aislado, no hay una conducción municipal. La Intendencia de Salto en 5 años no recibió a la comisión de Daimán, nunca, nunca. Entonces hoy le decía, y no, me decían una buena actitud que por lo menos tenemos. El 20, domingo próximo, una nueva comisión que está allí trabajando de comerciantes y propietarios de bungalow y distintos comercios, hacen por la fiesta de San Juan una paella de carne al tanat. Ese tipo de evento, que hoy me dirá cuánto será, no sé, no importa cuánto serán, pero hay que empezar a apoyarlo, porque mañana, un día, puede ser, che, esta época es característico, tenemos que estar en Salto porque se hace tal cosa. Y eso generamos, de vuelta vuelvo a repetir, noches de hotel, gastronomía, hospedaje, sí, artesanía, que la gente debía llevar un recuerdito. Y la gente ya está tan entusiasmada, yo, le vamos a dar el apoyo todo, sin estar en el gobierno hoy, pero ya le dijimos que cuenten lo que precisen. La gente está tan entusiasmada que quiere recolectar fondos para mejorar la plaza. Le digo, sí, le vamos a poner un arquitecto, y si no llegamos al gobierno todavía, vamos a hablar con un amigo para hacer un proyecto de remodelación de la Plaza La Chinita, para tener un área, porque las plazas que son un lugar de encuentro.
El sueño sería bituminizar un día todo eso ahí adentro, ¿no?
Tenemos que pasar por el saneamiento, no podemos poner la carreta de los bueyes, porque si entramos a faltar con el saneamiento rompe todo
de vuelta.
Entonces acá, una de las primeras funciones, y eso es lo que queremos encomendar, es que vamos a Salto y a OCE tenemos que decirle, hay que hacer el saneamiento de Daimán. El Ministerio de Turismo dice, sí, hay que hacerlo, y OCE, van a empezar, OCE, no tengo los fondos. Bueno, señor, búsquelo, y si no, a ver, ¿qué es lo que precisa? Ponga el proyecto, ponga los caños, ponga los troncos de cono que ustedes los tienen. La Intendencia pone la maquinaria de algún personal y salimos adelante. Porque eso es clave y es vital para hacer.
Porque lo venimos arrastrando.
Pero además no puede. A mí me daría vergüenza, porque estar y no tengo ningún bungalow mío. Me da vergüenza que alguien venga a alquilar un bungalow allí, pague, y si llovió no puede ni entrar, se embarra todo. Y si llueve un poco más y sigue lloviendo, no puede salir porque las aguas hervidas están corriendo en la cuneta de la vereda. Por favor, tenemos que darle jerarquía.
No, pero es real.
Es verdad. Yo estuve el domingo allá y es total, así como
entonces,
lo está diciendo.
Tenemos que darle jerarquía a un local. Hay gente que está viniendo y nos está dejando dinero. El dinero y termina generando trabajo. Lo que yo digo, el primer trabajo a impulsar que sale rápidamente es con el turismo. Porque tenemos gran tramo adelantado y lo que precisamos es que venga más gente. Porque esa gente viene y genera la noche de hotel.
El turismo tiene que ser regional. Había que apuntar a un turismo regional.
Bueno, regional podemos apuntar.
El otro día, el planteamiento que nos hacía la gente de Federación, y la tienen totalmente clara porque anda recorriendo todo el Uruguay vendiendo Federación por todo Uruguay, por todos lados de Argentina, de que hoy la gente, y no sé si te pasa a vos, Pancho, ya no es como antes que vos alquilabas 2 semanas enteras, los 15 días de la quincena.
Te digo más, antes los veraneos eran 3 meses.
Ha variado ahora, y viste que la gente está, por ejemplo, ya se te viene de repente un fin de semana, o va de una segunda lado. Y Federación lo que hablaba, decía, nosotros tenemos que vender la región. Nosotros tenemos nuestras cosas en Federación, y hablaba de todo lo que puede disfrutar de Federación. Y Salto tiene los de ellos. No se puede, te puedes venir 2 o 3 días Salto, 2 o 3 días Federación, y vas girando en la línea termal.
Manuel, pero me refiero a esto, ¿no? A ver, los veraneos en Punta del Este. Antes eran 90 días. Había un amigo que siempre me contaba, mirá el salteño, el estanciero, digamos, que siempre había poder económico. Esperaba vender la lana hasta el 20 de diciembre. Si no la vendía, no llegaban a los números, chao. Y la plata que precisaba, hacía un vale en el banco o la tenía, se iba. No le hablaran más. Volvía una semana antes de empezar las clases. Y ahí volvía a su vida, a vender la lana y todo lo demás. Mirá vos qué época, no te vas 3 meses, 2 meses y medio. Ahora, que eso era lo que era Punta del Este. Ahora Punta del Este hoy no es más eso. Hoy, la alta demanda de Punta del Este, lo conversábamos con Antía allá en un encuentro, en el sábado que tuvimos en Durazno, es después de Navidad, porque no es ni tanto por Navidad, después de Navidad, y podrían decir hasta el 6 de enero, que es los brasileros son los que vienen ahí por Rebellón.
Un poquito más.
Y algunos más, un poco más, que se van hasta la primer quincena.
Sí, sí.
Después ya cae. ya está esa infraestructura lograda. Nosotros tenemos que estar mirando esos ejemplos, ¿tá? Y por eso decimos que la región, o como que la gente está tomando vacaciones, y eso me hacía Otegui, el viejo Otegui, el patriarca de la familia, un día que nos conocimos allá en su oficina por un trabajo que yo le estaba haciendo en el establecimiento, me decía: mijo, no hay que tomarse ahora, porque si las vacaciones muy largas, primero no podés acoplarte rápido porque venís con la mente a fondo. Después, cuando agarraste el gusto a las vacaciones, tenés que irte y volver. Entonces, ¿sabés qué es lo mejor? Tomate una semana en cada estación. Qué buen ejemplo, ¿no? Una semana en cada estación. Entonces, lo que yo le digo, que si tiene que ser regional, sin duda, no miremos a los argentinos con Federación y las termas acá enfrente como unos enemigos. Al revés, asociémosle, traigámosla, muéstrenle, ustedes mirarán, y allá... Digo hoy, ¿no? Hoy, yo me parece que si fuera diría: che, qué linda infraestructura tienen ustedes, ustedes la tienen fea, pero ellos tienen mejor agua que ustedes. Digo, a ver, alguien imparcial, ¿no? Estoy diciendo muy por arriba. Entonces, al final estarás vendiendo eso.
Si vos escuchás, parece que te está escuchando el director de turismo, allá secretario, no hay director, son secretario de turismo de Federación, hablando de esto mismo, decía: tenemos que trabajar juntos.
Pero claro, sin ninguna duda, traerlo, mostrarle un paseo, nosotros tenemos que agregar y mirar qué ofrecen ustedes, y yo no lo mismo para decir: quiero sacarte, algo diferente.
Claro.
Mostrarle, yo digo, sí, estamos... además del agua caliente, lo que producimos.
Claro. Agregarle día, ¿no, Pancho? Porque estamos haciendo un turismo de paso ahora, ¿no?
Claro.
Para otros lugares.
Por eso, pero...
Agregarle más días, más
cosas. De repente lo que logramos, y vamos a empezar muy despacio. Uh-huh. Después de un fin de semana, que capaz alguien logre quedarse el lunes, ya es un triunfo. Pero a su vez mostrarle el agua caliente y otras cosas que hacemos acá, como la hortifruticultura, que es clave nosotros. Yo recuerdo una anécdota que siempre cuento cuando estábamos construyendo las cabañas acá, en Santa Rosa del Daimán, del otro lado. Y una mañana fui a buscar una máquina con una zorrita a la vez, la cargué y todo, 9 de la mañana, y se levanta un niño, tendría 4 o 5 años, ¿no? Medio dormidito, y miró así, yo le digo. Y de repente mira hacia el corral donde estaban las vacas para ordeñar, y sale y le grita de la puerta: mamá, 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 una vaca de verdad. Entonces yo decía: ¿de dónde salió este, no? Claro, ¿de dónde salió? Sería de Buenos Aires, viviría en el medio, claro, de un apartamento que no, y nunca la vio. ¿Te das cuenta que no podés entender? Sí, no, y después decir: pero claro, mirá que... ¿eh?
Seguro, sí, no es en bolsita.
Exacto, que esas pequeñas cosas, sí, mostrarle cómo se ordeña, todo eso. Claro, sí. Hay una cantidad...
Hay mucho para desarrollar, Pancho.
Mucho para hacer. ¿Te acordás? Ustedes se tienen que haber acordado. Para ir a las cuevas de San Antonio se pasaba por un puente de tanque.
Claro.
A ver, van a decir, sí, que es caro, sí, hacer un puente de tanque, que además te daba una sensación, porque era un puente flotante.
Claro,
nosotros,
sí,
usábamos en moto.
Aventura.
O en bicicleta, viste, que te, claro, te hacía, sí, porque se movía con el agua.
Sí, sí.
Era un espectáculo. Y por supuesto que eso hay que hacer un sendero, un caminero bien preparado, que la gente pueda limpiar las cuevas. Era un lugar que cosas diferentes que hay que incentivar.
Sí. Pancho, te cambio de rumbo, no te voy a echar todavía porque tenemos un temita importante. ¿Cómo viene el tema de allá del vertedero? ¿Se ha avanzado algo? ¿Se ha hablado con las empresas? La última vez que estuvimos contigo había dos empresas que más o menos era medio lo mismo la idea.
Bueno,
y vos me dijiste: estamos en conversaciones.
Sí, las conversaciones están ahí.
Uh-huh.
Claro, lo que nos pidieron para avanzar, lo primero que piden cualquiera de las dos empresas son, por lo menos, hasta un contrato de intención, de intención de seguir con esto para adelante, porque ellos necesitan tener un precontrato de la basura para poder adelantar sus gestiones por la maquinaria, por los créditos internacionales que necesitan, y porque si no, el Banco República no les avala nada, porque sin un contrato o precontrato de basura, queda como que vos estás gestionando esto para lavado.
No se puede hacer nada hasta que asuma el intendente.
No podemos hacer nada hasta suma. Ya tuvimos, ya. Yo...
Pero seguimos en la línea, viene pintando lindo eso.
Viene pintando porque hasta ahora no encontramos ninguna contra, ¿no? Y básicamente logramos el objetivo que queríamos, procesar la basura a costo cero. Cuanto hoy están pagando entre 22 y 32 dólares la tonelada.
Sí, yo miro de dos lados, miro el procesamiento de la basura y miro también toda la gente, todos los vecinos del hipódromo que han de estar celebrando eso, ¿no?
Pero además,
imagínate, o sea, lo que sería para los vecinos del hipódromo un verano sin olor y sin incendio. Sería un
Yo le decía a los vecinos cuando estuvimos reunidos allá que no es porque nos creamos uno sabe lo todo, pero que yo, si nosotros tuviéramos el mando de la intendencia, los incendios no estaban. Claramente. ¿Por qué? Porque decíamos, ponemos dos tanques ahí con 10.000 litros y un sereno recorriendo, no un sereno durmiendo, un sereno recorriendo todo, marcando todo el turno, que eso además, viste cómo es, vos enterrás un poste con un medallón, el sereno tiene que pasar acá y marcar, y entonces yo al otro día controlo si a las horas requeridas está haciendo la ronda. Cuando ve un humito que arranca un tractor con un tanque y empieza a tirarle agua.
Ahí ya cortalo.
Y si vos ves que no vas a poder dominar, que la cosa viene fea, urgente llama a los bomberos. ¿Me explico? Entonces, el incendio no está. Eso es un tema de manejo y de actitud de cómo enfrentar las cosas. ¿Ah? Ahora, no una tranquilidad. Algunos, todos pasan, todo el mundo decía de correr el vertedero de ahí. Las empresas nos están diciendo que no sería establecerse ahí mismo. ¿Por qué? Porque la nueva actividad de procesar la basura no genera olores ni nada, porque va toda una campana que desintegra. Pero además la gran ventaja es toda la basura que está acumulada ahí.
Que esa también iría.
¿Qué pasa? Ellos necesitan 150 toneladas por día. Y hoy generamos 100. Y si traemos todas las basuras de afuera que podíamos hacer un circuito, uh-huh. Un camión sale Belén, Constitución, sale de Belén, Termas de Arapey, Constitución, haría Colonia, ahí Garibaldi, San Antonio y viene a Salto, y otro sale de La Valleja, pasa por Biasini, Rincón de Valentín, habría que traer en algo liviano de Pueblo Celeste para ahí, venir por Itapeví, pasar por Barrio Albizu y Salto. Capaz lleguemos a 120, 125, todavía no falta. Como no falta, agarrarían la que está ahí.
Pero hay mucha ahí.
Porque además esa que está ahí, a lo cabo de cuántos años, ya no genera los lixiviados, que son los líquidos altamente contaminantes. Ya el lixiviado lo generó, se fue a la cuenca, se fue al San Antonio y se fue. No está generando hoy. Entonces, pero sí le sirve para complementar a la planta lo que le falta.
Ahí también iría lo del frigorífico, ¿no?
También los lodos, y los lodos de la planta de Ose.
De Ose, eso también.
¿Es tan contaminante o más que la sangre del frigorífico?
Bueno, eso iría todo para ahí también.
La planta consume todo eso.
Claro, sería un...
Que hoy, la sangre del Sibarán creo que la están mandando a Colonia a procesar. Pero los lodos se tiran allá, ¿no? Allá se tiran.
En el
vertedero municipal.
En el vertedero.
Sí. Y sí, además también, ¿qué genera? Porque por eso volvemos a la primera pregunta. ¿Qué generaba el incendio? El fermento de esa basura a una alta temperatura, ¿no? Y ahí generaba.
Los
gases. O a su vez están tirando las podas. El resto de poda, ¿qué usamos para prender el asado? Agarrar una ramita, dejar que seque y apretarla con un papel que...
Arranca sola, ¿no?
Y es lo que está haciendo allá. Entonces la basura, ya hemos hablado, no la poda, no la vamos a tirar. La poda es una manera de ahorrar cerca de 200.000 dólares por año, trabajar con un camión y una chipeadora, no cargando la poda con una retro y llevándolo a tirar. En el propio local, tirá para dentro de la chipeadora, lo meté, el camión dejó la chipeadora un ratito, va, vuelca porque el chip se vende el chip todavía. Y yo no estoy hablando del valor recuperar la venta, lo que estoy hablando es la diferencia costo, como se carga hoy, dos camiones y una retro, $200 la hora, contra un camión y una chipeadora, 90, 95 dólares la hora.
¿Vos qué querés ver, Pancho, ahora cuando le vas a pedir a la intendenta ir a ver diferentes lugares, a ver en realidad cómo están las máquinas? Eso no pudiste ir.
Eso es clave para nosotros, porque
si hablo de las máquinas en tu caso, como puede ser el contador en Hacienda o lo que sea, cada uno del equipo en su rubro. Pero en el caso tuyo, es decir, yo quiero arreglar esto, pero si no tenemos esta máquina para arreglar esto.
Pero nosotros tenemos que ver qué máquinas están paradas en el corralón.
Y las que no están, que precisan para arreglarla.
Y claro, si hay un estudio de costo, decir, mira, esta máquina no la arreglamos porque cuesta 20
mil
dólares.
No me corte la radio si va para allá, que la gente escucha la radio, ¿no? o sea, el Corralón.
Ah, ¿qué? Sí, trabaja mejor todavía.
Trabaja mejor, escuchan Alegría todas las mañanas. Sí. Bueno, si vos allá, si estás escuchando más, no pasa nada.
Yo una idea que tengo, no se lo dije al grupo ni nada, pero yo, a ver, los ingenieros viales, los encargados, todos los llevo todo para allá. Una oficina vidriada, mirando todo como están trabajando. La recolección que está ahí en Zorrilla y
en el centro.
Acá en el centro y 19 de abril, vaya todo para allá.
Ah, qué bueno. Van a pasar por acá entonces.
Ese local ahí, buscar a otro destino, ¿no? Puede estar. Están lavando los camiones recolectores ahí, tirando todo al cordón cunero.
Los vecinos te agarran a veces, si le decís.
Pero que ya lo estamos. No. Yo lo estoy diciendo, eso te tendríamos que llevar. Pero por una cantidad de factores, por ese. Sí. Y porque además los que estamos mirando, están mirando todo el movimiento. Todo el movimiento se está controlando de acá. ¿Quién llega tarde? ¿Quién
claro,
llega
centralizar. Tarde?
¿Por qué más centralizar? Y además. ¿Sabías que, por ejemplo, la Intendencia tiene una gomería en Recolección, una gomería en el Gramón, otra gomería en Los Ómnibus y creo que hasta una cuarta gomería? Ninguno arregla el de nadie, cada uno lo suyo. Pero escuchamos, ¿no? Hacemos una sola gomería, ¿eh? Bien equipada, bien trabajada, con un móvil para decir, a ver, y eso se llama centralizar, unificar la flota, ¿no? Tenemos acá ya pronta un auxiliar, un vehículo, che, pinche, pará un poquito que ya vamos, salió el vehículo, acomodamos acá, te cambio la rueda, la traigo a reparar y quedo pronto, y vos andate. Y centralizo todo en un lugar, gano efectividad y tiempo.
¿Tenés que ver también los ómnibus cómo están, lo mismo que las máquinas? Sí,
por supuesto. Sabemos los ómnibus, ¿no? Sabemos que andan arrastrando a lo último porque esto es un servicio que no cumple. Y además, acá lo primero a dictaminar es cuánto incide en el costo del boleto la rotura por el estado de las calles. Sin duda que Salto tendría que apuntar a ómnibus con aire acondicionado porque hay que andar acá con 40 grados en verano. Pero también no podemos salir a prometer cambiar la flota en el periodo porque, bueno, sabemos que la división ómnibus pierde 2 millones de dólares por año, ¿no?
Escuchá, Pancho, teóricamente tenés un montón de ideas, ¿no? Vos dijiste, vamos a ver qué podemos llevar a hacer. Ese es el gran desafío.
Vamos a trabajar en todo, ya te digo. Lo que pasa es que uno cuando entra en esto...
Vos estás loco ganas, ¿no? Pero no querés decir con la Taylor y a mí dónde va a ir.
Te voy a comentar... te voy a comentar una anécdota el otro día. Me llaman... El otro día viene una llamada internacional de número desconocido. Entonces me preguntan si no me molestaba... que me va a llamar una persona porque estaban interesados con el tema frigorífico municipal. Le digo, perdón, ¿de dónde me llama? Dice, mire, somos una empresa de capitales árabes con oficina en Londres. Muy bien. Bueno, me llamó una persona acá y dice, mire, nosotros quisiéramos ir a ver el frigorífico porque estamos interesados. Sabemos que la gente que lo está explotando hoy está con un problema y si hay una posibilidad, nosotros que quisiéramos competir o ver o negociar para tomar la planta para una faena propia.
300 empleados.
Y yo le dije, mire, nosotros sería de un enorme beneficio ya recuperar el trabajo de 300 y pico de funcionarios, está bárbaro. Bueno, me llama la persona, yo vendría tal día.
¿Estamos hablando de dónde son?
Capitales Árabes, oficina en Londres. Estaban en Londres.
Y hablando Salta, ¿no? Y hablando Salta.
Bueno, entonces, no sé ni cómo llegaron a mí, la verdad que no tengo ni idea.
Porque soy el único que atendé, muchacho. Ya te dije hoy cuando llegaste.
Bueno, entonces me llama la persona. Bueno, me dirijo a la intendencia a ver si nos podían permitir el ingreso de la persona esta que iba a venir. Ya a su vez, hablé con el capataz de planta para ver que le explicara, mire, yo trabajo con qué dificultad, con qué no dificultad. Cómo exportamos, qué matamos, qué no podemos matar, estaba todo coordinado. La intendencia me dice, mirá, nosotros no nos animamos a dar permiso porque eso está en mano de un síndico. ¿Me podés dar el teléfono en mano del síndico? Y no, eso es reservado. Salí a buscar allá, uno se mueve ahí, encontré el síndico, mujer, Algorta. La llamo, toda una mañana no me contestó. Toda la tarde no me contestó, a la nochecita me contestó, sí. Me presento, le digo, mire, yo soy el suplente del intendente Salto, nos pasa esto. Me dice la mujer, bueno, dice, mire, la verdad que vio que la sindicatura está trabajando porque es probable que se haga una faena dentro de 15 días. Y le digo, perdón, no me quiero entrometer en nada, ¿cómo va a ser una faena cuando están debiendo más de 20 millones de dólares? ¿Quién le va a aportar un animal? No, estamos trabajando en eso, que no sé qué, que no sé cuánto, pero ¿sabe qué? Dígale al inversor que me llame a mí directo. Muy bien, no hay problema. Entonces lo llamo a la gente y le digo, mire, no me le conseguí el permiso, piden que usted llame para explicar. Ah, no, no, eso lo, nosotros somos sí o no. Nos vamos por el frigorífico Mercedes, que ya estamos más avanzados. Muchas gracias, le agradezco la atención. Ah, yo me quería morir, digo, mira vos.
Es que es así,
¿no? Qué increíble, ¿no?
No, no, el mundo no espera.
Un síndico cobra antes que los créditos laborales. Y después me entero que parece que quieren hacer una faena, porque ¿qué pasa? En el contrato de arrendamiento, si pasa determinado periodo sin faenar, cae
el contrato.
Entonces como que van a hacer una faena para que no caiga el contrato y no, lo tienen al frigorífico ahí de rehén.
Lo siguen estirando y 300 personas esperando.
Viste, esas cosas hay que pelear, luchar cuando ves de la otra y...
Y bueno, pero no, no, no va a faltar oportunidad, Pancho. No, no vamos, bueno, va a venir antes que asuma, date, seguro te vamos a molestar de vuelta. De...
Vamos a ver, que ya te digo lo que voy a hacer, por eso yo le decía el otro día.
Dice solo.
Viste que ando con la basura, algo, meto la cuchara en la basura, en el frigorífico, en obra, así que nos veremos.
¿Y dónde? Eso que todavía no...
¿Dónde te toca estar? Y más allá de la bandera política, Pancho, yo siempre digo, Orsi es el presidente del uruguayo, Alvicio es el intendente de Salto, gobiernan para todos. Y mientras sea para mejorar, hay que cinchar todo junto en esta. Eso no cabe duda.
No tengo ninguna duda y creo que lo dijimos antes, por eso le tiene más validez ahora. La elección pasó.
Totalmente.
Ahora hay que gobernar para Salto. Y no le vamos a preguntar, perdón, ¿usted a quién votó? Para saber si lo atiendo más, mejor o peor, o le hago o no le hago. No, las cosas hay que hacerlas porque se necesita para todo Salto. Y después, bueno, cuando venga la elección, buscaremos decir, sí, usted del frente, sí, pero vio que yo lo atendí, que yo esto, fíjese. Entonces si nos vuelve, no, capaz nos vota de vuelta porque dice, mirá qué bien anduvo esto. Yo creo que es la mejor manera, ¿no?, andando presionando a la gente de decir, hago política con una administración municipal, que no debe ser así.
¿Todavía no sabe dónde va?
No, ni idea.
Hablamos del cargo. ¿Y quién me mirá si no sabe?
Soy el único que no quiero cargo.
Dijo...
Porque yo le dije, soy el único. Mirá que deba... Todo el mundo
el se único como este.
Soy el 24, único que tengo cargo. Yo les digo, ¿quién más feliz que yo me voy para casa? Si me llaman, ocuparé la suplencia, y si no, me quedo tranquilo. Y me voy de viaje, me voy para acá, me voy para allá, como ando, y jodo con mis nietos.
Faltan poquitos días para anunciar los que van a acompañar a Carlos.
El 24.
El 24, tal vez que lo tenga que anunciar de allá, seguramente.
No, ojalá sea de acá. Yo creo que dice que estos días están estudiando.
Y si esto, usted pueda tener que tomarle, asumir como intendente.
Bueno, honestamente ni lo pensábamos. El viernes estábamos en un asado. Empezó Carlito con este chiste. Le digo, mirá, no lo diga ni en chiste. Mirá vos, antes de irse, ¿no? Estaba diciendo, no, mirá, le preguntaron, che, ¿cómo es el itinerario? Y mirá, acá tengo, no sé, tal día, creo que el 19, mirá. Dice, vamos a Gaza. Y vos sabés que yo miré acá ese pasaje fechado por Francisco Blardoni. Digo, loco, dejate joder, eso no es un chiste. Y no sabíamos nada de lo que pasó.
Qué
nada.
¿No?
Después me manda, estando allá, me manda la foto de ese misil que recorrió varios lugares,
sí,
que el misil sale y lo intercepta, ¿no? Y me pone, mira, Pancho, andá calentando.
¿Sabe?
Digo, dejá de embromar con esa cosa que queremos
chiste, ni saber. ¿No? ¿Sabe lo que le dijo Alviso a Nico? Corramos que somos el blanco.
Francisco Blardoni, gracias por venir, Pancho. Nos vemos en cualquier momento.
Cómo no, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia y una buena jornada en el día de hoy.
Ya volvemos.